Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos al primer servicio en la red Aurora. Tenemos otro servicio a las 11:30. Además, para los que nos visitan, sepan que tenemos 5 congregaciones en diferentes ciudades, como decimos siempre. Y hoy estamos todo el día entonces predicando este mensaje, alabando al Señor y teniendo compañerismo y estando juntos. Así que bienvenidos a todos. Esperemos que los que nos visitan por primera vez, probablemente a la entrada le han ofrecido de regalo una Biblia, o a lo mejor usted ya trajo su Biblia. Vamos a mirar el Salmo 139, versículos 1 al 6. Continuamos con esta serie sobre los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo es su naturaleza? Todo lo que la Biblia nos dice es solamente lo que podemos aprender. Así que vamos a leer juntos el Salmo 139 y pedimos a Dios que Él bendiga la lectura de su palabra. Amén. ¿Están bien hoy? Los veo un poco apagados, apocados. ¿Necesitamos seguir cantando o qué pasa? No, porque los cantos no son para nosotros, son para Dios. ¿Ok? Así que si los cantos son los que nos despiertan, no vamos a cantar más. No, vamos a cantar siempre al Señor. Así que venga siempre con esa disposición de alabar a Dios y recibir su palabra. Salmo 139, versículos 1 al 6, dice la palabra de Dios: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Padre, te damos gracias por tu palabra bendita, santa, y pedimos que ahora abras nuestro entendimiento espiritual, nuestra atención, nuestro corazón, nos apartes de cualquier distracción y estemos completamente absorbiendo cada cosa que nos vas a decir. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En una escena de una vieja edición de la película Superman. Ajá, ok. Toqué ahí un botón de alguien. Se lo ve leyendo un libro completo en menos de 15 segundos. Bueno, aún con tantos poderes, parece que Superman tenía que aprender de otras personas. De todas maneras. Bueno, sabemos que no existe un personaje ficticio, pero en esa escena hay una lección. La lección es que aún si hubiese ese tipo de héroes, un héroe no lo sabe todo. Jamás lo sabe todo. Por el contrario, y por supuesto sin comparaciones, Dios no necesita leer un libro para conocer absolutamente nada. Para conocer cada palabra, punto, coma, signos, paréntesis y todo el tema de un libro, aún antes de que el autor piense lo que va a escribir, Dios ya lo sabe. Dios sabe todas las cosas, como hemos leído, absolutamente. Conoce nuestro levantarnos, nuestro acostarnos, lo que soñamos, lo que hacemos, lo que decimos. La semana pasada hablábamos de que Dios está en todas partes, Él es omnipresente al mismo tiempo. Hoy estamos hablando de que Él es omnisciente. Dios sabe todas las cosas. En nuestro texto del Salmo 139, Dios le revela su saberlo todo, su omnisciencia a David. Y por eso David exclama estas palabras, ¿verdad?, que hemos leído. Dios en realidad no necesita examinar a nadie para conocerlo. David dice, tú me has examinado y conocido, pero entendía que es una expresión que se usa, y en el hebreo, en el original donde está escrito, la idea es una actividad constante, instantánea de Dios, el conocerlo absolutamente todo. Y Pablo dice, la profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios es completamente ilimitada. No hay ninguna cosa que Dios tenga que aprender, nunca. No hay absolutamente nada. Dios es ilimitado en todo, incluyendo en su sabiduría, en su ciencia. La sabiduría es insondable, es decir, no se puede meter una sonda y tratar de descubrirlo. Es inescrutable. No hay una forma de examinarlo de tal manera que lo podamos comprender completamente. Y también sus juicios son eternos y sus caminos son perfectos porque lo sabe todo. Y eso debe animarnos. Dios es omnisciente. Tozer, que es un predicador que tantas veces hemos hablado de él, él escribe lo siguiente y absórbalo con mucha atención porque es un poquito fuerte en el sentido de que es un poquito filosófica la manera en que él lo describe, pero él dice lo siguiente sobre la omnisciencia de Dios. Escuche, Dios se conoce perfectamente a sí mismo y siendo Él la fuente y autor de todas las cosas, se deduce que Él conoce todo lo que se puede conocer. Y esto lo sabe el Señor al instante y con una plenitud de perfección que abarca todo conocimiento posible y todo lo que existe. O pudo haber existido en cualquier parte del universo, en cualquier momento del pasado, o que pueda existir en los siglos o eras aún por venir. Dios sabe todo. No solo estuvo en el presente, está en el pasado, en el presente y futuro, sino sabe todo del pasado, del presente y futuro. Y como decíamos el otro día, no podemos escondernos de Dios. Dios ve aún en lo más secreto. Dios conoce aún en lo más secreto de nuestros pensamientos. Nadie puede entender la mente del Señor. Recién estábamos cantando eso, ¿verdad? Nuestra mente es limitada por dos grandes razones. Una, porque somos seres menores. Y aunque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, hay límites. Además, hay límites y limitaciones debido al pecado en nosotros. Eso limitó aún más todavía y de una manera muy fuerte nuestro entendimiento, como tantas otras cosas. Entonces, nuestra mente es limitada como seres menores, es dañada por el pecado, no puede entender una mente infinita como la mente de Dios, y eso es uno de los atributos incomunicables. Recuerdan que en la introducción, hace un par de domingos atrás, dijimos hay cosas que Dios no comparte con el ser humano, es solamente de su naturaleza. Por eso es Dios, y nosotros no. Pero sí podemos entender la manera de pensar de Dios. Como en la vida humana, podemos entender la manera o la mentalidad de una persona, por ejemplo, en nuestra familia. Le vemos, son años que vivimos, convivimos juntos y vamos aprendiendo a conocer la manera de pensar, ¿verdad? Si prestamos atención, vamos a ver muy bien la mentalidad que tiene, la forma de pensar que tiene, y otros van a saber nuestra forma de pensar, cuál es nuestra mentalidad. Bueno, podemos entender la manera de pensar de Dios basados en lo que dice este libro. Esta es la revelación directa de Dios y es la... Escuche esto, y usted en YouTube y en la radio de la red. La Biblia es la única revelación de Dios. Vamos a hacer lo que hacen en algunas iglesias y que no me gusta. Diga como digo la palabra única. La Biblia es la única revelación de la palabra de Dios. Otras religiones dicen, es la Biblia más este otro libro. Es la Biblia la única revelación de Dios. Ha sobrevivido miles de años, escrutinio, historia, persecución, quemazón, de todo lo que usted se puede imaginar. Nadie puede destruir la Biblia, ¿se dio cuenta? Nadie puede destruir la palabra de Dios. La Biblia dice, es la palabra que revela quién es Dios. Y esto no es un invento humano. Él mismo inspiró a personas a decir, así soy yo, este soy yo. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios nos muestra que estamos completamente basándonos en lo que Él ha declarado en su palabra. La Biblia también dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice el cerebro de Cristo, ¿ok? Dice, tenemos la mente de Cristo. Entonces, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. La idea en el original es tenemos la forma de pensar, la mentalidad de Cristo. Y usted dice, pastor, ¿cómo puedo lograr eso? Lea la Biblia. Claramente el Señor dice cómo piensa, qué piensa acerca de todo. Entonces, nosotros no tenemos su sabiduría perfecta, no tenemos, nunca vamos a tener su sabiduría infinita, aún estando con Él en el cielo, pero tenemos la manera de pensar de Él, gracias a que lo dejó escrito. Qué interesante sería, ¿verdad?, que pues nuestro familiar más cercano, familiares, amigos, dejaran un libro escrito y dijeran, así soy yo. Uno diría, tal vez le entenderíamos mejor, ¿verdad? ¿Sabe que no? ¿Sabe por qué no? Aunque si yo escribiese un libro y dijera, Daniel Catarizano, así soy yo. Y usted diría, bueno, su esposa lo va a entender mejor, sus hijos, sus nietos, sus in-laws y la iglesia, y nosotros le vamos a... No, porque los seres humanos cambiamos. Maduramos, cambiamos la manera de pensar, nos corregimos. Dios no. Entonces, lo que está escrito en la Biblia, usted no le puede agregar, ni quitar, ni malinterpretar. Eso es exactamente lo que Dios dice acerca de sí mismo. El trabajo es nosotros aprender a entender lo que Dios está diciendo, y para eso Él mismo nos ayuda. Así que nadie puede entender las estrategias, los métodos, los objetivos que tantas veces Dios usa. Nadie los puede entender de una manera cabal, de una manera completa. La manera que nosotros lo vemos es, está en la Biblia, ¿verdad? Y luego pasan los años, miramos hacia atrás y decimos, oh, ahora entiendo por qué Dios hizo esto, lo otro. Y Dios no tiene necesidad de ese examen. Dios no tiene necesidad de esa examinación, de ese examen. Usted y yo sí. Entonces, nosotros quedamos continuamente asombrados, maravillados, llenos de temor, de santo temor de Dios ante la sabiduría de Él. Y esta es una realidad que nos lleva a comprender por qué usted y yo no podemos darle consejo al Señor. Cosa que tantas veces cantamos. ¿Quién le dio consejo al Señor? Eso viene de la Biblia, la pregunta. Pues nadie. Y también en esta idea de lo que vamos a leer en Romanos 11, 33 a 36, tiene que ver con nadie puede ser su asesor. No solamente un consejero, como que usted va a un consejero, una consejera cuando tiene problemas. Bueno, aquí en el texto no está hablando de eso, sino está diciendo quién le dio ideas a Dios o a, you know, le asesoró en cómo hacer cierta cosa. Nadie. En Romanos 11, 33 a 36 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad. Pablo quedó completamente wow con lo que estaba hablando, la salvación. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos. Y luego está la pregunta, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Esta pregunta es una pregunta de admiración. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y dice, porque de él y por él y para él, le suena conocida esa expresión, ¿verdad? Son todas las cosas, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Y Pablo y nosotros decimos, a él sea la gloria por los siglos, amén. Es maravilloso. Cuanto más usted profundiza en la palabra de Dios, lo mira en su propia vida, cuando usted, wow, uno se queda súper admirado y no tiene más que darle gloria a Dios por las cosas, ¿cómo Él sabe todas estas cosas? Bueno, porque es Dios. Pero en otras palabras, este texto nos está diciendo, nadie puede recompensar a Dios porque no fue su asesor ni su consejero personal. No hay ningún premio que le podamos dar, no hay nada que podamos hacer. La iniciativa siempre es de Él. La única cosa que podemos hacer es darle gloria, es darle alabanza. ¿Por qué cree que cantamos los cristianos antes de comenzar el sermón? O después, o cuando sea. Justamente porque le estamos dando gloria y alabanza, reconociendo quién es Él. Mucho más de lo que Él puede hacer con nosotros. Y eso también es maravilloso. El texto dice, porque de Él, esto indica el origen. Dice, por Él Esto indica que Él mismo es el instrumento de todo lo que hace. Y luego dice, para Él, este es el propósito por el cual Él hace cosas tan específicas. La omnisciencia de Dios, el hecho de que Dios sabe todas las cosas, hace posible que todas las cosas existan y que tengan significado y propósitos específicos. Como en el Antiguo Testamento hay un texto que dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y en ocasiones uno mira cosas y dice, bueno, esto no es muy hermoso para mí, tal vez es para Dios, pero este animalito no me gusta mucho. La idea en el texto hebreo es Dios hizo todo hermoso y no está hablando de la estética, porque la estética cambia de cultura en cultura, ¿verdad que sí? Para Rembrandt, en los años que él pintaba, una mujer gorda era el símbolo de la salud y la belleza. Hoy en día es todo lo opuesto. ¿Ven? Entonces va cambiando la cultura, va cambiando los años, pero Dios no cambia. Entonces en ese texto en el idioma hebreo cuando dice Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, lo que lo hace hermoso es que Dios hizo todo apropiado, tiene un fin, tiene un propósito. Dios todo lo hizo apropiado con un sistema que ayuda a otros sistemas en su tiempo. Feo el sapo, ¿verdad? Sin embargo el sapo se come las moscas. Entonces, en el ecosistema, que hay en el mundo, Dios ha preparado, aún después de la maldición hacia la tierra, Dios ha preparado cosas que se ayudan mutuamente y sabe que eso es en beneficio del ser humano. Entonces, Dios es el único que sabía estas cosas, Dios es el único que sabe cómo son las cosas y por qué todo es apropiado, tiene su propósito. La omnisciencia de Dios hace posible que todas las cosas existan entonces. Y que tengan un significado y propósito específico. Cuando Pablo se admira, inspirado por el Espíritu Santo, sobre la profundidad de la sabiduría de Dios, el tema es la salvación. Él viene hablando de la salvación de los judíos, la salvación de los gentiles, y queda admirado de cómo Dios fue el único que podía hacer algo por el ser humano. Sabe que usted no se puede salvar a usted mismo, ¿verdad? Es pura iniciativa de Dios que usted acepta o rechaza. Nadie puede hacer nada. Todas las religiones del mundo existen y son basadas en un espíritu demoníaco, dice la Biblia, son doctrinas de demonios, porque la única religión es lo que la palabra de Dios dice, ligarse con Dios, relacionarse con Dios, reconciliarse con Dios, a través de su Hijo el Señor Jesucristo. Todos los demás agregados vienen de Satanás, no vienen de Dios. Y usted dice, eso es muy fuerte decirlo, hay que decirlo, es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la omnisciencia de Dios hace posible que todas las cosas existan y Pablo se admira de este misterio maravilloso de cómo Dios, sabiendo que el hombre y la mujer iban a pecar de antemano, ya preparó esa salvación. Y Pablo dice, profundidad de las riquezas, de la gloria, hasta el diablo se sorprendió con esto. ¿Cómo Dios creó todas estas cosas? Bueno, porque Él lo sabe todo. Miremos otros textos en la Biblia. En Job capítulo 34, versículo 21, la palabra de Dios dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Recuerde que Dios no tiene literalmente ojos en el sentido como nosotros tenemos, Dios no tiene un cuerpo físico. Recuerde lo que siempre le explicamos, Dios usa en su palabra para revelarse a sí mismo el lenguaje humano para que usted y yo entendamos de qué está hablando. Lo principal aquí es que Él ve todo. Y Dios no necesita ojos como los suyos y los míos para verlo todo. Él lo ve todo. Dios es espíritu, Él lo ve todo. La palabra ojos, manos, bocas, pies son antropomorfismos. Es una manera de poner en lenguaje humano quién es Dios. O de otra manera, no sabríamos cómo entender a Dios, ni quién es Él. Pero Él dice, Él está observando. Sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos, no tres o cuatro pasos, o los pasos cuando vamos a la iglesia, ve todos sus pasos. Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14, hay una pregunta, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o del Señor, o le aconsejó enseñándole? Tal vez cuando Pablo escribió Romanos, el Espíritu Santo lo llevó a Isaías, ¿verdad? Porque fíjense que prácticamente dice lo mismo 700 y tantos años antes, Isaías. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Preguntas? Nadie es la respuesta. Él lo sabe todo, Él lo hace todo. Nadie le da consejo, nadie le enseña cómo hacer juicio. Hebreos capítulo 4, versículo 3 en el Nuevo Testamento dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas, no algunas, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí ya el Nuevo Testamento nos dice, cuidado, no basta con saber cómo es Dios, sino hay una responsabilidad delante de Dios. Él lo sabe todo, Él está en todas partes, decíamos el domingo, tenemos que darle cuentas a Él. Todas las cosas están desnudas, la idea es sin cobertura. Abiertas, esto significa totalmente expuestas. Luego dice, ante el juez a quien tenemos que dar cuentas. Si usted se ha arrepentido de sus pecados, ha reconocido que necesita al Salvador, que es Cristo Jesús, y ha puesto su confianza totalmente en Él, y usted sabe que es salvo, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios le da testimonio a su Espíritu, que usted es hijo e hija de Dios, no va a tener que tener temor de aquel juicio del gran día, porque el Señor Jesucristo se puso en su lugar y en mi lugar para salvarnos. Pero sí los cristianos vamos a tener que dar cuentas de cómo vivimos esta vida que Dios nos ha dado ahora como hijos e hijas de Dios. Tendemos a olvidar esta realidad de que Dios lo sabe todo, ¿verdad que sí? Y en ocasiones parece que somos muy listos y pensamos, bueno, Dios no sabe, Dios está muy ocupado, Dios no pone atención a lo que hago, no hay problema. ¿Sabían que en el año 1995 había un hombre de mediana edad, y él robó dos bancos, se hizo noticia, robó dos bancos en Pittsburgh. Y lo hizo a plena luz del día, mirando las cámaras, no llevaba disfraz, no llevaba máscara. Es más, cuando vio las cámaras del banco, sonrió. Más tarde, la policía lo arrestó. Los periódicos del momento dijeron que, y la televisión, este ladrón se llamaba MacArthur Wheeler. Y le mostraron los videos de él robando dos bancos, los videos de seguridad, de vigilancia. Y este ladrón Wheeler se quedó mirando con mucha incredulidad y murmuró, pero yo me puse el jugo. Había una creencia de que si uno se ponía jugo de limón, se hacía invisible. Y por eso sonrió a las cámaras, como que nadie está viendo lo que yo estoy haciendo. Entonces, claro, imagínense, esto se transformó en una noticia nacional, y Wheeler pensó esa idea. Entonces la policía concluyó, este hombre no está drogado ni está loco. Está tremendamente equivocado. Pero esta historia, como muchas veces ocurre en el campo de la medicina, la psicología, la psiquiatría, llamó la atención de un psicólogo. ¿Por qué este hombre hizo esto? ¡Qué extraño! No está demente, ¿qué le pasa? Entonces, reclutó este psicólogo que se llamaba David Dunning, de la Universidad de Cornell, llamó a un estudiante de posgrado que también estaba haciendo su doctorado, se llamaba el estudiante Justin Kruger, y ambos investigaron qué estaría pasando en la mente de este señor Wheeler. Bueno, concluyeron que si bien todos los seres humanos tenemos en general una opinión bastante favorable de nosotros mismos, algunas personas evalúan erróneamente a ellos mismos, se autoevalúan como mejores que otros, más listos que otros, más inteligentes o sabios que otros. Y entonces ellos estudiaron este caso y descubrieron que eso es una ilusión de sabiduría. Se conoce hoy en día en los manuales de psicología como el evento Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger. Y se describe así como la inclinación cognitiva, es decir, mental, que infla el ego y le hace creer a una persona que es más o que tiene falsa confianza en sí mismo en realidad. Dios es el único que conoce todas las cosas, mis hermanos. Y por más que nos creamos muy listos, Dios ve todo absolutamente y Dios conoce todo lo que vamos a hacer. Y si usted piensa, si Dios conoce todo lo que vamos a hacer, ¿por qué no me frenó? Yo le digo a usted, ¿usted es un robot o es un ser humano? ¿Le gustaría tener una entidad del universo, como dicen algunos, que esté ahí con un control o con una fuerza mental dirigiendo todos sus pasos? A mí no, porque Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de Él y Dios nos ha dado con un poder de tomar decisiones. Y lamentablemente tomamos muy malas decisiones muchas veces y por eso Cristo vino al mundo, porque Él sabía de nuestra mala decisión, cuando en realidad tendría que habernos dejado ahí en el infierno. Pero Él por su amor, aún sabiendo, un texto dice, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó que mejorásemos por la religión, o por buenos actos, o por dar de comer a alguien homeless, o por hacer esto y lo otro. Él es el único que podía hacer algo por nosotros. Entonces, hemos visto que Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios lo sabe todo. El Señor Jesucristo es omnisciente y lo fue estando aquí en la tierra. Quítese la duda. No existe nada que pueda negar eso. Y nada existe sin el Señor Jesucristo, porque Él conoce todas las cosas. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, obviamente, para que Él pueda hacer todas las cosas, tiene que saberlo todo o no sabe cómo hacerlo. ¿Right? Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas. Y esto es en Juan capítulo 1, cuando se presenta a Jesús como el Verbo, la Palabra, como Dios el Hijo, ahora encarnado. Por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los atributos de Dios están siempre entrelazados, como estamos diciendo prácticamente cada domingo, con los demás atributos de su ser. En otras palabras, Él no es más omnisciente de lo que es omnipresente o de lo que es amor. Es igual en todos los niveles. Y esto está bien entrelazado entre una cosa y la otra. Así que Jesús no podía dejar de ser Dios, ni podía dejar de ser omnisciente estando en la tierra, aun cuando estuvo sujeto como un ser humano. Miremos cuatro versículos. Mateo capítulo 9, versículo 4. Usted lo puede buscar en su Biblia o puede verlo en la pantalla, pero no se distraiga. Dice, percibiendo sus pensamientos, este es Jesús en la tierra 2000 años atrás, percibiendo sus pensamientos, Jesús les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Cómo sabía Jesús que estaban pensando mal en sus corazones? En Juan capítulo 2, versículos 24 y 25, dice, pero Jesús no se fiaba de ellos, o no confiaba en lo que ellos decían, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre, o que le dijese cómo es un ser humano, pues Él mismo sabía lo que había en el hombre. Recuerden que este es Jesús en la tierra. Hechos capítulo 1, versículos 24 y 25. Y orando, y estos son los apóstoles en el aposento alto, antes de Pentecostés y después de la ascensión de Jesús al cielo. Y orando dijeron, Señor, o tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Recuerdan, Judas se había ahorcado, necesitaban reemplazarlo, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Le están pidiendo al Señor que muestre, porque Él sabe todas las cosas, Él conoce todos los corazones. Y en Colosenses capítulo 2, verso 3, cuando Pablo escribe a la iglesia en Colosas, dice, en Jesús, o en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No se le escapa nada al Señor Jesús. Nada, absolutamente nada, inclusive estando aquí en la tierra, sujeto al Padre como ser humano. Ahora, en tercer lugar, y esta es más bien la aplicación, porque es bueno saber cómo es Dios, ¿verdad? La pregunta es, ¿a nosotros de qué manera nos bendice saber estas cosas? Tremendamente nos bendice. ¿Por qué? Porque en 1 Juan capítulo 3, versículo 20, hay un texto en la Biblia que habla de realmente nuestra conciencia, aunque no use esa palabra. Dice, pues si nuestro corazón no nos reprende, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Y qué pasó? Y Él sabe todas las cosas. Nuestra conciencia, la Biblia a veces lo llama corazón, mente, etcétera, puede cargarnos de culpa por nuestros pecados, ¿verdad que sí? Si usted nunca siente culpa por lo que ha hecho, usted está en graves problemas. Llega un momento que uno pierde la sensibilidad, se desensitiza y puede hacer cosas peores, ahora o en el futuro. Entonces es bueno que uno sienta culpabilidad. Y usted dice, bueno, ¿qué tal la convicción? Bueno, allá vamos. Pero nuestra conciencia puede llegar a cargarnos de culpa por nuestros pecados pasados o nuestros pecados presentes. Yo he hablado con mucha gente que me dice, pastor, yo recibí a Cristo, yo sé que es mi Salvador, yo me bauticé, pero no, a veces es como un martillo en mi cabeza, ¿por qué hice aquello? ¿Por qué hice lo otro? ¿Por qué hice lo demás allá? Usted tiene que aprender a recibir el perdón del Señor. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces uno no tiene que caer en el engaño satánico de decir, sí, tú vas a la iglesia y hasta eres pastor, pero mira, ¿te acuerdas lo que hiciste? ¿Tú crees que Dios te va a perdonar? Yes, sir. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Ahora, Dios lo vio, Dios lo supo, y Dios murió en Cristo por nosotros para cargar con nuestro pecado, y Él me asegura, y Dios no miente, dice la carta a Tito en la Biblia, que Él me ha perdonado de todo pecado. Entonces, tal vez usted está hoy diciendo, o escuchando en radio, o viendo en YouTube, y dice, pero si usted supiera lo que yo hice, Dios sabe lo que usted hizo, Dios sabe lo que yo he hecho, sea pequeño, sea grande, haya sido en público, haya sido en secreto, haya sido todas las categorías que podamos imaginar, nuestro corazón nos reprende, está bien, pero mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Nuestra conciencia puede cargarnos y aterrorizarnos por la culpa de nuestros pecados. Y déjeme decirle, para que se sienta peor, porque si no se siente peor, no se puede sentir mejor. Nuestra culpa en nuestra conciencia expresa un conocimiento muy parcial, muy pequeño, de nuestras motivaciones y nuestras intenciones. Nosotros no conocemos nuestro propio corazón. Es peor de lo que nos imaginamos. Muchísimas veces peor de lo que imaginamos es su corazón y mi corazón. Si nuestra conciencia tuviese la capacidad de conocer todo acerca de nuestros pecados, caeríamos aterrorizados. No sería solamente culpa, sería terror. Sin embargo, Dios es mayor que nuestra conciencia. Y Él sabe todas las cosas, dice este texto. Mis hermanos y hermanas, esta verdad nos hace valorar aún más el poder de la sangre de Jesús. Sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Cuando la Biblia dice todo pecado, recuerde, no es solamente los pecados que usted y yo nos acordamos. Son los pecados de nuestra conciencia. Son los pecados que están muy escondidos en lo profundo de nuestro ser y nosotros ni somos conscientes de eso. Hace un tiempo atrás hablábamos de qué está haciendo el Señor Jesucristo en este momento en el cielo. Muchas cosas, recuerda ese mensaje, si no está ahí en los podcasts, en YouTube. Pero una de las cosas que Él está haciendo es continúa intercediendo por usted y por mí. Entonces nosotros somos conscientes de ciertos pecados que nosotros cometemos. Somos conscientes de ciertos pensamientos que cruzan por nuestra, pero no de absolutamente todo. Es peor, somos peor de lo que imaginamos. Somos peor de lo que imaginamos. Y eso nos hace valorar aún más la sangre de Cristo, porque eso también lo cubre el Señor. Ah, que Dios nunca nos ponga una pantalla y nos diga, ¿quién realmente somos? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Porque le aseguro, uno tiende a olvidarse o ni pensar en eso, pero Dios lo sabe y lo tiene frente a Él y sin embargo nos limpia de todo pecado cuando venimos a Él arrepentidos. Así que en conclusión, meditar en este atributo de la omnisciencia de Dios. Es tan maravilloso. Afirma nuestra fe, afirma nuestra confianza en Él. Dios está al tanto de cada momento de nuestra vida. ¿No le parece maravilloso? Dios ve lo que usted enfrenta. Dios ve lo que yo enfrento, nuestros problemas, de lo que sea, salud, mentales, emocionales, espirituales, relacionales, de finanzas. Dios conoce cada cosa. Dios conoce nuestro camino. Él prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay un lugar en esta tierra al que podamos ir que Él no solamente nos vea, sino que nos conozca. No pierde la memoria. Él sabe por lo que usted y yo estamos atravesando cada día. Él sabe lo que vamos a atravesar esta tarde, mañana, esta noche, en el futuro. Ningún plan será jamás mejor que el plan de Dios para nuestra vida. Y tal vez usted no comprenda ahora. A mí a veces me pasa, yo no sé por qué está pasando esto. No hay una explicación exacta. No le puedo pedir a Dios, a ver, explícame qué pasa. Porque eso sería una blasfemia, es una actitud arrogante, terrible. Entonces, lo que el Espíritu Santo Dios le trae a usted y a mí hoy es esto. Yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que estás atravesando, pero yo estoy contigo y yo tengo un plan. Y usted dice, quítame de este asunto ya mismo. Y Dios dice, no, porque mientras estoy guiando con mi vara y mi cayado, como dice el Salmo 23, te estoy enseñando cosas que nunca aprenderías a menos que atravesaras este valle de sombra de muerte. ¿Saben cómo aprendí yo a nadar? Me empujaron al agua. Y por pura sobrevivencia, tanto pataleo, tanto chapuzón, noté que podía flotar. Cuando noté que podía flotar, las cosas comenzaron a cambiar. El miedo se fue. ¿Ven? Y uno respeta el agua, respeta la profundidad, pero dice, ok. Entonces, a veces usted está como en un mar, está como en una situación donde dice, Señor, si no me sacas de esta, me ahogo. Y de pronto usted ve al Señor en la orilla, en la playa, figurativamente hablando, ¿verdad? Usted recuerda, pero tu palabra dice que nunca me ibas a dejar. Sin embargo, acá estoy tragando agua con este problema, parece que me estoy hundiendo. Y ahí es donde uno dice, pero tu palabra dice que tú lo sabes todo. Tu palabra dice que nada va a pasarme a menos que tú lo permitas. Y entonces el Señor no está mirándolo ahí sarcásticamente riéndose, el Señor está compadeciéndose de usted porque cuando Él estuvo en la tierra, a Él le pasó lo mismo. Siendo Dios y pudiendo caminar sobre las aguas y hacer milagros, fue a la cruz y antes en aquel terrible monte le dijo al Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, es terrible. El Señor en su sabiduría infinita sabía lo que estaba por sufrir por todos nosotros. Y créame, los clavos en la cruz, la corona de espina, los golpes, no era, eso le habrá dado humanamente temor, pero ¿sabe lo que era peor? Saber que iba a cargar con el pecado y la ira de Dios por culpa suya y mía. Y Él dijo, si es posible, no se estaba echando atrás, estaba sufriendo como usted sufre, como yo sufro, Él muchísimas veces más. Y a veces yo le digo al Señor, Señor, si es posible que pase de mí este asunto, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Y si el Señor Jesucristo se hubiese retractado y echado atrás porque sabía el sufrimiento que le esperaba, usted y yo estaríamos en el infierno eternamente. Así que gracias Jesús por hacer eso. Entonces cuando estamos en ese valle de sombra de muerte, no blasfememos contra Dios pensando, si eres Dios, ¿por qué permites esto? Más bien como hijos e hijas de Dios, digamos, Señor, no entiendo, tal vez no tengo que entender, pero te doy gracias, seguro que hay un plan acá. Abre mis ojos para lo antes posible poder ver lo que tengo que ver. O voy a seguir acá chapuceando en el agua. Ayúdeme a saber, entender qué es esto. Y en ocasiones Dios no responde de golpe. ¿Qué dijo Pablo? Quítame este problema, Señor. Yo tengo esta espina en mi carne. No dice que fue, hay mucha especulación, pero fue muy grave para Pablo. 3 veces dice que él lo pidió, de una manera seguramente muy fervorosa como sería el apóstol. Y dice que el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No quiere decir que Dios necesita que su poder sea más perfecto, sino que en la vida del ser humano, el poder de Dios se perfecciona cuando el ser humano es débil. El hijo o la hija de Dios es débil y dicen, papá, help, ayúdame, yo no puedo con esto, no sé qué hacer, me entrego a ti. Y aun cuando yo soy un hijo tuyo y sé que soy salvo, soy salva, Señor, no sé qué hacer. Pero tú sabes, tú lo sabes todo, ayúdame a soportar, que me baste tu gracia, ayúdame, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Isaías 40, 28, 31 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios es omnisciente. Él da, tome esto, hermano, hermana en Cristo, Él da esfuerzo al cansado. ¿Está cansado hoy? Físicamente estamos todos cansados, pero está cansado de problemas, de cosas. Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si Él no fuese omnisciente, no podría hacer esto, aunque fuera todopoderoso. Pero porque es las dos cosas y mucho más de todo lo que describimos, Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Pídale fuerzas a Dios para seguir adelante. Los muchachos se fatigan y se cansan. Esto para los que ya no somos muchachos es un aliento. Los jóvenes flaquean y caen. Esto para los que ya no somos tan jóvenes es un gran aliento. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Usted escuchó eso? No dice fuerza reciclada. Nuevas fuerzas, fuerzas que no tengo, fuerzas que usted no tiene, fuerzas divinas, fuerza sobrenatural, fuerza del Señor. Levantarán alas como águilas. Mírenlo en YouTube alguna vez. Correrán y no se cansarán. No está hablando de lo físico, cualquiera se cansa. Correrán en la vida, seguirán adelante y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta es la omnisciencia del Señor. Este es el poder del Señor. Aquí trabaja en los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Mire, el Dios que tenemos es el único Dios verdadero. No se cansa, no se fatiga, lo sabe todo, es todopoderoso, es santo, 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 es omnisciente, es todo, todo, todo. Y este es el Dios al que adoramos. Y es en el quien dependemos. Y es al que le hemos entregado nuestra vida, nuestra muerte, nuestro futuro. ¿Y usted lo ha hecho? Padre, rogamos que aquel que no haya hecho esto, o que lo haya hecho de una manera así muy humanamente religiosa, pero realmente no se ha rendido a ti, lo haga hoy, lo haga ahora, Señor. Tanto los que estamos aquí en Aurora como los que están viéndonos alrededor del mundo en YouTube y los que están escuchándonos en todo Colorado o en los podcasts en Radio La Red. Oh Padre, en el nombre de Jesús, gracias por amarnos tanto, por saberlo todo, absolutamente nada se escapa a ti. Gracias porque tú no tienes que aprender nada. Gracias porque tú sabes todo y aún así nos amaste y por eso enviaste a Cristo, tu único Hijo, a Jesús, para morir en nuestro lugar cargando con la justa ira sobre el pecado. Gracias, Señor Jesús, por voluntariamente ir a la cruz por mí, por todos nosotros. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, a quien has enviado, no un Dios menor, sino el mismo Dios, que ha convencido nuestra vida, que ha tocado nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro ser, hoy toque a aquellos que aún te rechazan. Esos corazones de piedra que tú has prometido hacerlos un corazón sensible de carne para que te reciba. Oh Señor, gracias, porque tú lo sabes todo y esto es un tremendo consuelo y alivio para nosotros, porque nosotros sabemos tan poquito. Gracias Señor, porque tú tienes un plan para todas las cosas y el plan viene de tu omnisciencia. Tú lo sabes todo y lo tuyo siempre es mejor. Señor, gracias. Perdónanos, oh Señor, por no siempre estar considerando quién eres tú y cómo tú sabes todo y sabes todo acerca de nosotros. Pero esta vida está en tus manos y pedimos, oh Señor, que tú nos fortalezcas, endereces nuestras rodillas, estés en nuestros problemas y nos baste tu gracia y tú resuelvas lo que tú quieres resolver y tú no resuelvas lo que has decidido no resolver, porque sabemos que todo es para nuestro bien, porque tu palabra dice justamente eso, que a los que te aman a ti, Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Sea que lo entendamos o no lo entendamos, pero tu presencia en nosotros y el saber que tú lo sabes todo no es solamente nuestro consuelo y alivio, sino es nuestra fuerza. Gracias, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.